La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
El presidente Emmanuel Macron inauguró hoy en París la Conferencia Internacional de Ayuda a Ucrania para activar una asistencia financiera inmediata en materia de energía y proyectar también la reconstrucción del país. En Reino Unido comienza una huelga de trenes que espera paralizar el 80% de la circulación hasta el sábado por la noche. Iremos a Londres con nuestro corresponsal. Y en el Mundial de Qatar 2022 comienzan hoy las semifinales con el encuentro Argentina-Croacia. Escucharemos las declaraciones del entrenador croata horas antes del encuentro. Y así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en París, donde se desarrolla hoy la Conferencia Internacional de Ayuda Financiera a Ucrania, que se plantea dos proyectos importantes: la asistencia inmediata a la población civil frente a los cortes de electricidad que han dejado los ataques rusos y la reconstrucción del país a mediano y largo plazo. El presidente Emmanuel Macron encabeza la conferencia.
En efecto, 46 países. 24 organizaciones internacionales han respondido al apelo de
46 países y 24 organizaciones internacionales han respondido al llamado de Ucrania y de Francia, y eso demuestra el nivel de solidaridad internacional, dice Macron. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participó en la reunión por videoconferencia y adelantó que su país necesita al menos 800 millones de euros de ayuda de emergencia en energía. Y justamente vamos a las cifras. ¿Cuánto cuesta ayudar y reconstruir Ucrania? Carlos Herranz nos explica.
Cifrar la reconstrucción de Ucrania es uno de los objetivos de esta conferencia de París que reúne representación de 47 países. El Banco Mundial, que acude a la cita, cifró en 350.000 millones de dólares la tarea a principios de septiembre, especificando que esta cifra cubriría solo el periodo que va desde el inicio de la guerra, el 24 de febrero, al 1 de junio. Esta cifra supone más de una vez y media el PIB de Ucrania en 2021. Una nueva estimación de la institución debe publicarse a principios de 2023 y será sin duda mucho más elevada, según fuentes de el banco. Por su parte, las autoridades ucranianas han cifrado en 750.000 millones de dólares dicha reconstrucción. La economía ucraniana se contrajo un 33% desde el inicio de la invasión rusa, pero con los recientes ataques la contracción podría dispararse al 40%. Los sectores más afectados son la vivienda, el transporte, el comercio y la industria. Algunas zonas golpeadas desde el inicio de la guerra están ya ahora en situación de reconstrucción, un proceso que tomará años y que es muy distinto según las regiones, pero que Kiev quiere iniciar cuanto antes, también como señal política, tanto interna como externa. La otra gran pregunta es quién pagará la factura. La Unión Europea ya lleva tiempo promoviendo la idea de la financiación a través de los bienes rusos confiscados. Por el momento, el G7 ya ha anunciado la creación de una plataforma para coordinar la ayuda financiera de la reconstrucción.
Gracias, Carlos. Y la Unión Europea alcanzó hoy un acuerdo histórico. Aplicará un impuesto al carbono para sus importaciones. Este mecanismo inédito afectará a los sectores considerados más contaminantes. Hablamos del acero, el aluminio y los fertilizantes, entre otros. Y para conocer cómo impacta esta decisión a los socios de la Unión Europea, vamos a Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera.
Una de las grandes propuestas europeas en la lucha contra la crisis climática ya tiene luz verde. Las instituciones de la Unión Europea han aprobado la imposición de aranceles a todas las importaciones de productos que más dióxido de carbono emiten. Afectará al hierro, el cemento, el aluminio, los fertilizantes e incluso la electricidad. Se trata de una tasa única en el mundo y empezará a aplicarse a partir de octubre de 2023, aunque de forma gradual. La Unión Europea tiene desde 2005 una tasa para las industrias más contaminantes dentro de los 27 y que se está revisando. Ahora lo que se trata es también de ampliarlo y que este arancel lo paguen el resto de industrias que exportan a Europa. El objetivo es evitar que las empresas europeas se deslocalicen hacia otros países para seguir contaminando. Según datos de la Comisión Europea, los países que podrían verse más afectados con la medida son China, Rusia, Turquía y Reino Unido. El acuerdo llegado hoy forma parte de un conjunto de leyes con el objetivo de reducir al menos el 55% de emisiones contaminantes de aquí a 2030 y conseguir que para 2050 Europa sea una región climáticamente neutra. Informa Estrella desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Y añadir que el Parlamento Europeo apartó hoy de su cargo de vicepresidenta a la diputada griega Eva Kaili, arrestada desde el viernes como principal sospechosa de recibir sobornos de Qatar para influir positivamente en la opinión del bloque europeo, lo que se considera ya el mayor escándalo de corrupción en sus instituciones. Nos vamos a Reino Unido, donde se inicia hoy una huelga de trenes que se extenderá hasta el día sábado. El sindicato ferroviario registra una participación de 40.000 de sus miembros en esta protesta que se espera paralice el 80% de su circulación. Para entender mejor el contexto de esta huelga, vamos a Londres con nuestro corresponsal Daniel Postico.
Hoy ha empezado una nueva huelga nacional de ferrocarriles, la más salvaje hasta la fecha, en la que prácticamente más del 80% de los trenes no funcionan. Se trata de una huelga de 4 días que va a provocar más caos aún en el país, ahora mismo con problemas en las carreteras y en los aeropuertos, con cientos de vuelos cancelados por las fuertes nevadas. Los sindicatos piden un incremento de los sueldos acorde con la inflación y una mejora de las condiciones laborales. Esta huelga se añade a la de enfermeras, correos, autobuses, trabajadores de autopista y examinadores de escuelas de conducción de esta semana, en un pulso de todo el sector público al gobierno. A medida que nos acerquemos a la Navidad, los paros se incrementarán. La semana que viene se suman las ambulancias y los oficiales de frontera. En los próximos días veremos a militares conduciendo ambulancias y en el control de pasaporte de las aduanas. El gobierno, por su parte, no tiene intención de ceder, más bien al contrario, pues el primer ministro Rishi Sunak está acelerando nueva legislación que dificulte las huelgas y debilite los sindicatos. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Y nos vamos a América Latina, específicamente a Perú, donde la crisis continúa y ya se cuentan al menos 7 fallecidos en el marco de las protestas por la salida de Pedro Castillo de la presidencia. Recordemos que la nueva mandataria, Dina Boluarte, anunció un proyecto de ley para adelantar las elecciones para abril de 2024, pero esto no parece calmar a los manifestantes. Así nos lo cuenta Paula Estañol.
Las manifestaciones se suceden y la capital, el Lima, está lejos de ser el epicentro del descontento. Así lo demuestra la toma este lunes del aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad del país, cercada por unos 1.500 manifestantes y en el que murió una persona tras la carga policial para retomar su control. La promesa de la nueva presidenta Boluarte de adelantar las elecciones a abril de 2024 no apaciguó los ánimos. La calle reclama su legitimidad y también la de un Congreso que dicen tampoco los representa. Así lo comentaban al micrófono de la corresponsal de RFI, Juliette Chiño.
No representa, porque no ha sido elegida por voto popular. Nosotros nomás queremos un cierre de Congreso, que ese Congreso no nos representa. Restituya nuevamente el señor presidente y él llame nueva constitución.
No vamos a esperar 2 años. En esos 2 años ellos quieren acomodar las cosas a su conveniencia.
Otros 4 civiles murieron durante las cargas policiales para reprimir las protestas en el departamento de Apurímac, en la región de Boluarte, lo que habla de la extensión de estas movilizaciones.
Como provincianos, sudamos, cultivamos la papa, ¿por qué no nos escuchan?
Varias carreteras han sido bloqueadas y agricultores y transportistas han lanzado un llamado para una huelga nacional. Detenido desde el miércoles pasado, el expresidente Castillo dice haber sido víctima de un golpe de Estado y llama a sus partidarios a no aceptar la nueva fecha de las elecciones.
Y en Chile, el Congreso logró un acuerdo para redactar un nuevo proyecto de constitución 3 meses después de que los chilenos rechazaran en plebiscito una primera propuesta. El texto ha sido bautizado como Acuerdo por Chile y su primera misión es conformar un consejo constitucional de 50 personas para comenzar a discutir una nueva Carta Magna. Y uno de los cambios que ya se perfilan es que no habrá cupos reservados para las comunidades indígenas en la nueva constituyente. Radio Francia Internacional conversó con Elisa Loncón, primera presidenta de la anterior convención constituyente, ella misma indígena mapuche.
Dentro de los acuerdos han definido que Chile es una nación única, es el punto 4 del acuerdo, y esa definición la hacen sin nosotros, sin los pueblos, y si ellos están trabajando definiendo los mecanismos, ya en el acuerdo han incorporado los contenidos de la futura constitución, y eso es grave. La verdad que yo creo que los chilenos y las chilenas debieran asumir sus raíces, las raíces de ese país que se llama Chile y que son raíces indígenas y que ahora constitucionalmente, entre comillas, que le digan una constitución democrática, parten negándonos, creo que no refleja un espíritu de reconocimiento, de respeto a los tratados internacionales, no refleja una democracia inclusiva, refleja una mala intención de continuar la negación que no se condice con lo que habíamos avanzado los movimientos sociales en materia de reconocimiento y respeto del otro.
Era Elisa Loncón, indígena mapuche desde Chile. Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, visitará la sede de Naciones Unidas para avanzar en las negociaciones de lo que será la futura Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras. Pero es una posición controversial para ella, ya que su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, acusado en 2009 por cargos de fraude y falsificación de documentos, también podría ser investigado. El análisis de Carlos Sierra, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos.
No descartaríamos que ese sea uno de los elementos. ¿Hasta qué gobiernos investigará esta comisión? Si serán los últimos 2 gobiernos, 3 gobiernos, 4 gobiernos, y en efecto, si llegan a ser los últimos 4 gobiernos, incluiría el gobierno de Manuel Zelaya, que fue del 2005 al 2009. Que reitero, estos puntos que no han logrado negociar, que no solamente es la temporalidad, sino que posiblemente sean temas que tienen que ver con el financiamiento o temas que tienen que ver con la selección de los funcionarios internacionales que estarán en esta comisión, entre otros, podemos inferir, porque no lo sabemos a ciencia cierta, el gobierno de Honduras y Naciones Unidas no han hecho público cuáles son los puntos donde no hay acuerdo. Al parecer el punto de la negociación es tan álgido que posiblemente el propio secretariado quiso hablar con la presidenta, y por eso hoy vemos que la propia presidenta hace misión hacia Naciones Unidas.
El análisis de Carlos Sierra, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras.
Mundial de Fútbol 2022 en Radio Francia Internacional.
La primera cita de hoy atiene a todos los latinoamericanos a la expectativa. La Argentina de Messi se mide ante la Croacia de Luka Modric. Y aquí está el entrenador croata Salko Dalic.
Estamos entre los 4 mejores equipos del mundo, lo que es realmente un gran logro para Croacia. Es un logro monumental que hemos realizado durante 2 veces consecutivas. Sin embargo, queremos lograr más esta vez. Jugaremos contra un grande Argentina que dirige en cancha Messi. Ellos tienen un motivo enorme y ciertamente tienen más presión que nosotros. Los hemos analizado, conocemos su forma de jugar y sabemos en qué dirección quieren llevar el juego. Nos estamos preparando. Soy optimista, como siempre. Tengo plena fe en nuestros jugadores porque han demostrado mucha calidad, mucho carácter. Después de todo, no habríamos llegado a las semifinales si no tuviéramos todo eso.
Muy pendientes hoy del partido, y así terminamos este resumen de Radio Francia Internacional.
Hola, soy Asbel López y los invito a escuchar París América, el programa interactivo de Radio Francia Internacional. Emitimos desde la capital francesa, conectados con nuestras radios asociadas, nuestros oyentes y todos los internautas. París América, un programa de RFI.
Y a pocas horas de ese decisivo Argentina-Croacia, aquí tenemos el resumen previo de nuestro enviado especial al Mundial de Qatar 2022, Carlos Pizarro.
En RFI, Copa del Mundo FIFA 2022, siga la información del Mundial desde Qatar.
Llegó el momento del todo o nada, la gloria o el fracaso para Croacia y Argentina, que en pocas horas se disputan una plaza para estar en la final del Mundial de Qatar 2022. La ansiedad sube a medida que se acerca la primera semifinal para ambas selecciones. De un lado, la subcampeona en Rusia 2018, liderada por el centrocampista perfecto Luka Modric, se rehizo de todos los contratiempos contra Brasil en cuartos de final, generando más moral en el seno del conjunto europeo, que ha caído en solo uno de los 21 choques más recientes, con 4 empates en este Mundial. El técnico croata Slavko Dalic prefiere otorgar el favoritismo a los argentinos para quitarse presión.
Estamos entre los 4 mejores equipos del mundo, lo que es realmente un gran logro para Croacia. Es un logro monumental que hemos realizado durante 2 veces consecutivas. Sin embargo, queremos lograr más esta vez. Jugaremos contra un grande Argentina que dirige en cancha Messi. Ellos tienen un motivo deportivo enorme, ciertamente tienen más presión que nosotros. Nos estamos preparando, soy optimista como siempre. Tengo plena fe en nuestros jugadores porque han demostrado mucha calidad, mucho carácter. Después de todo, no habríamos llegado a las semifinales si no tuviéramos todo eso.
Entre tanto, Argentina vuelve al escenario que más veces ha repetido en esta competición, donde cayó contra Arabia Saudí, se levantaba ante México y se impulsaba frente a Países Bajos, liderado por un Leo Messi que va a igualar este martes otro récord como el jugador con más encuentros en la historia del torneo junto al alemán Lothar Matthäus, un total de 25. El técnico del albiceleste, Lionel Scaloni, no quiere dar pistas a su rival y sigue basándose en su teoría de juego colectivo, que ha reafirmado a su equipo hasta la antesala de la final con una racha de tan solo una derrota en sus últimos 41 encuentros, precisamente el 1-2 ante Arabia Saudí.
Esperamos un partido muy difícil contra un equipo de los denominados realmente equipos, porque juegan como lo que son, y que nos va a poner las cosas difíciles. Pero bueno, nuestra manera de jugar será la misma, más allá del sistema de juego. Creemos que tenemos que jugar de la misma manera y eso haremos.
Mundial de Fútbol 2022 en Radio Francia Internacional.
Según los cálculos de la Embajada Argentina en Doha, este martes habrá cerca de 30.000 argentinos en el estadio de Lusail frente a Croacia. En la reventa el precio se ha disparado y a pocas horas del choque se pide para el boleto más barato entre 1.100 y 1.500 dólares. Desde Doha informó para RFI Carlos Pizarro, Mundial de Qatar 2022.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Hace 200 años, el francés Champollion daba nacimiento a la egiptología, descifrando los jeroglíficos. Y hace 100 años, el británico Howard Carter le daba un nuevo brillo con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Nuestra compañera Ivonne Sánchez nos habla esta semana de ese fabuloso hallazgo.
Fue un 4 de noviembre de 1922 que apareció en el Valle de los Reyes, 800 kilómetros al sur del Mediterráneo, cerca de Luxor, el primer escalón de lo que sería uno de los mayores descubrimientos arqueológicos. Una tumba intacta consagrada a Tutankamón, el niño faraón que murió antes de cumplir los 20 años. Su reinado se sitúa entre los años 1336 y 1327 a.C. y forma parte de la próspera dinastía XVIII. Su tumba, que lleva el código KV62, fue descubierta por el arqueólogo británico Howard Carter, acompañado de su mecenas Lord Carnarvon y la hija de este, Lady Evelyn. Tutankamón, un oscuro faraón, pasó a la posteridad gracias a su tumba y al fabuloso tesoro que se encontró en ella, como nos explica Rosa Pujol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología.
Bueno, imagínese una tumba con 5.600 objetos. Pero bueno, se habían descubierto muchas tumbas ya a lo largo del siglo XIX, incluso finales del XVIII. Se habían encontrado muchísimas tumbas, incluso reales. De hecho, la de Tutankamón es la número 62, lo cual quiere decir que en el Valle de los Reyes tenemos 61 tumbas. En esas tumbas había muchas representaciones de los ajuares funerarios, de las cosas que se llevaban a la tumba y demás. En la tumba de Tutankamón, al aparecer intacta, teníamos esos muebles y todas esas, las camas, las arquetas, las ropas, las joyas, todo físicamente. Es decir, esa tumba permitió ver físicamente todas las sillas, los taburetes, las camas, todos los muebles, los barcos que tenía rituales, todo físicamente, las estatuillas, lo cual permitió a los arqueólogos poder llegar a saber cómo se hacían los muebles, qué pigmentos utilizaban, cómo se hacían las joyas. En fin, fue un descubrimiento, yo diría que el más importante de la historia de Egipto, porque dio, aparte de los tesoros que todo el mundo conoce en oro y en joyas, y bueno, pues esa máscara maravillosa y demás, aparte de todo eso, la información arqueológica que dio fue de primera importancia para poder saber cómo eran en realidad las cosas que habíamos visto tantas veces pintadas en las tumbas.
Bueno, ¿y cómo se dio este descubrimiento?
Pues este descubrimiento se dio después de muchos años, unas seis campañas excavando el excavador Howard Carter, el arqueólogo que lo descubrió, seis campañas excavando en el Valle de los Reyes, a partir de que consiguieron la concesión, porque esto va por concesiones del gobierno egipcio. Consiguieron la concesión y empezaron a excavar. Y pasó cinco campañas sin encontrar prácticamente nada. Pero este señor tenía la intuición el pensar, tenía un par de pequeños indicios que le hacían pensar que faltaba un faraón y que podría estar por allí. Había excavado muchas veces, se había intentado excavar en el sitio donde está la tumba, pero tropezaban con las cabañas de los constructores de otra tumba posterior. Entonces pensaron que allí no había nada, debajo de esas cabañas no había nada. Pero él, ya una vez agotada en esas seis campañas todos los sitios donde podía haber una tumba, decidió derribar esas cabañas para llegar a la roca madre, es decir, para excavar de verdad ya debajo de esas chozas de los obreros que construyeron la tumba de Ramsés VI, que está pues prácticamente encima. Entonces ahí pues un día apareció un escalón. Y claro, todo fue júbilo en la excavación, porque se pensó que un escalón tallado en la roca, de manera que se sabía que era una construcción hecha a propósito, no era un accidente geológico, pues empezaron a despejar el terreno y hallaron otros 15 escalones, o sea, 16 escalones, y después una pared tapiada. Una pared tapiada con los sellos que decían que allí había una tumba real, incluso en la parte de abajo ya estaba el nombre del faraón. Nos podemos imaginar que el arqueólogo estaría en aquel momento tocando el cielo con la punta de los dedos, ¿no? Esa primera puerta se derribó, se pasó un corredor que también tenía escombros, se llegó a otra puerta sellada, se derribó y entonces ya apareció la antecámara con toda esa profusión de muebles, de sillas, de taburetes, de carros, de todo. Y entonces ese momento fue ese que todo el mundo recuerda cuando hablamos de la tumba de Tutankamón, ¿no? Que el que había patrocinado, el que había pagado la excavación, al arqueólogo meter una luz por el boquete que habrían abierto en la pared, le preguntó: ¿ve usted algo? Y entonces dijo el arqueólogo: sí, cosas maravillosas. Claro, la luz de aquella luz tenue que metieron por ese agujero, pues el oro brillaba por todas partes, no había tantísimo oro en la cámara esa, pero había muchas cosas que estaban recubiertas de pan de oro, de lámina de oro. Entonces, claro, nos imaginamos que ese fue un momento sublime para él, pero no fue casualidad ni fue un golpe de suerte, sino que fue una perseverancia durante, ya le digo, pues como 7 años o así, y luego le llevó 10 años vaciar la tumba porque lo hizo de modo muy minucioso.
Y entonces esta primera cámara, donde hay estas tres camas, ¿no?, y esto mobiliario impresionante, no es ahí donde está la tumba de Tutankamón, ¿verdad? Había otra cámara, que sería la cámara funeraria, justo al lado.
Sí, efectivamente, en esa primera estancia se ven las camas estas rituales altísimas y dos estatuas negras como montando guardia en otra pared sellada, que también tuvieron que derribar una vez que fueron vaciando un poquito la primera sala. Hicieron también un agujero para ver y entonces allí aparecieron, atención, cuatro grandes capillas funerarias, cuatro, pero del tamaño de un camión de estos grandes de transporte, ¿no? Cuatro capillas funerarias. Después un ataúd de piedra, de cuarcita amarilla, y dentro del ataúd de piedra tres sarcófagos, el último de ellos era de oro macizo. Eso fue en la cámara funeraria. De la cámara funeraria se pasaba a otra salita donde estaba, esa otra salita se le llama el tesoro, porque ahí estaban pues muchas arquetas, muchos cofrecitos, pues con joyas, estatuillas y demás. Y luego después ya finalmente vieron otra sala lateral que salía de la antecámara, que le llamamos el anexo, y que aquello era un caos de objetos, de manera que los arqueólogos se tuvieron que colgar del techo con cuerdas y poleas, porque no tenían espacio en el suelo para poder pisar y poder ir sacando los objetos, ¿no? O sea que la tumba tenía cuatro estancias. La primera que vieron fue la antecámara, luego estaría la cámara funeraria con el tesoro adyacente y luego el anexo. O sea, son cuatro cámaras. Es una tumba muy pequeña para lo que son las tumbas de reyes en el Valle de los Reyes. Pero claro, es muy pequeña, pero muy intensa.
Y ahí en esta cámara funeraria es donde estaba Tutankamón.
Sí, estaba allí la momia con sus vendas y unas guirnaldas de flores, un sudario. Y claro, al ir abriendo, al ir desvendando todo esto poco a poco, al ir abriendo este sudario que cubría todo, pues apareció la joya de la tumba, que es la máscara. Esa máscara, que es una máscara, no es para poner delante de la cara como pondríamos una careta de carnaval, ¿no?, sino que es auténticamente como una especie, a ver cómo lo explico, un poco como el casco de Darth Vader en la Guerra de las Galaxias, ¿no?, que es una máscara que se apoya en los hombros. Y entonces esa máscara pesa 10 kilos de oro, está toda inscrita, está intacta absolutamente, es todo oro menos las rayas del tocado, que son el lapislázuli, las pestañas y las cejas, que también son de lapislázuli, y los ojos, que son de pasta de vidrio blanca y negra, para hacer pues la parte blanca del ojo y el iris, ¿no? Es una máscara impresionante. Cuando uno va al Museo del Cairo y se pone delante de ella, es hipnótico, uno no puede dejar de mirarlo, es una belleza tan total y está tan absolutamente intacto. Claro, el material es inalterable, es oro, y ha estado pues en ese clima de Egipto, guardada tan celosamente debajo de tantas capas como una muñeca rusa. Y claro, el clima de Egipto es muy seco, no hay nada que, no se produce en mohos ni nada de esto. Entonces esa máscara está casi, a los arqueólogos casi les gusta que las cosas se noten que están un poquito viejas. Bueno, pues esta máscara parece como si lo hubieran hecho ayer. Y sobre todo, lo más importante de todo, es que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del 1330 y tantos antes de Cristo. Es decir, que en Europa nos faltaba todavía un tiempo para empezar a poner piedras de pie. Por ejemplo, pues yo qué sé, los alineamientos de Karnak en Francia son de 9 siglos después de esto. Y claro, que en Egipto ya se hiciera una orfebrería y una joyería tan fina, pues la verdad es que da que pensar.
Y ya para terminar, es que 100 años después del descubrimiento de la tumba, faltan muchas cosas aún por saber sobre este hallazgo, o sea, a nivel científico.
Hombre, la verdad es que, teniendo en cuenta que en la tumba había 5.600 objetos, pues la verdad es que cada uno de ellos puede ser desmenuzado hasta la saciedad. Hay estudios de todas las cosas que hay en la tumba de Tutankamón, de cómo era el despiece de las maderas, los paneles de esas capillas de madera dorada, de cómo se hizo, cómo se embalsamó, las hojas que de las guirnaldas de flores que tenía para averiguar en qué época del año se le enterró y por tanto poder saber en qué momento falleció, los estudios de la momia. En fin, faltan muchas cosas también, ciertas circunstancias del momento del hallazgo, que si los arqueólogos entraron antes de dar la publicidad, pues yo creo que también con el fin de saber si detrás de esas paredes había algo o estaban ante un hueco o que no había nada, ¿no?, para evitar el ridículo. Hay muchas incógnitas todavía, pero la verdad es que yo creo que si hay algún hallazgo del que se ha escrito hasta la saciedad, y se sigue escribiendo, porque este año no sé la cantidad de libros nuevos que han salido en torno al descubrimiento. Unos hablan de Howard Carter, otros hablan del patrocinador, otros, en fin, que hay infinidad de cosas que todavía se pueden averiguar, ¿no? Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, en el Museo del Cairo no se pueden hacer fotos. Entonces yo vi que había unas marcas de tinta negra en estas capillas doradas de la cámara funeraria. Unas marcas, no, unos textos en jeroglífico. Como no podía sacar fotos, me las copié una a una, y eran un montón, porque dije, de esto voy a hacer yo un trabajo, traduciré los jeroglíficos para saber lo que era, porque bueno, alguna idea sí tenía. Era el despiece, es decir, la de delante del norte, la del este hacia atrás, y en fin, eran un poco el despiece de los carpinteros que hicieron aquello. Y bueno, pues cuando me puse al trabajo, pues vi que ya estaba hecho. O sea, quiero decir que sobre Tutankamón hay montones de trabajos hechos, y todavía se pueden hacer muchas más, de los tejidos, de las joyas. Es impresionante la cantidad de información que nos ha dado.
Escuchábamos a Rosa Pujol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología.
ولا قمر قمر مين؟ Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.